La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenido al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldo de la Verdad y las Iglesias de Cristo. Yo soy Rómulo Rama y le invito a pasar unos momentos con la palabra de Dios. Yo, como cristiano, considero que la palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe. Contiene palabras de vida, contiene las buenas noticias de salvación. Contiene todo lo que el hombre necesita para esta vida y la vida venidera. Hay mucha confusión religiosa hoy en día. El único remedio para esta confusión es volver a la palabra de Dios, volver a las sagradas escrituras. Quiero animarle, amigo mío, que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Si usted no tiene una Biblia, nosotros podemos enviarle una completamente gratis, sin compromiso. Además, nosotros podemos facilitarle un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Ahora pasamos al programa de hoy a cargo de Timothy Archer.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. En el programa de hoy, vamos a continuar conversando acerca del estudio bíblico. Pero antes, quisiera hacer una breve oración. Para nuestro que estás en el cielo, gracias por ser un Dios tan bondadoso, tan misericordioso. Nosotros necesitamos de tu gracia, necesitamos tu amor. Pedimos que estés con cada persona que esté escuchando este programa de hoy y que en cada momento nos estés ayudando a conocerte más, sobre todo cuando estudiemos tu santa palabra. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. En estos programas estamos hablando sobre las herramientas básicas del estudio bíblico. Hablamos de 5. Una buena Biblia, lápiz y papel, un diccionario bíblico y una concordancia. Son cosas que uno debería buscar obtener en el transcurso de los años. Yo no digo que salga ahora a comprar, pero a la medida que pueda que vaya obteniendo estas cosas. Hemos hablado sobre la necesidad de tener una buena Biblia y la forma de utilizar un cuaderno de estudio. Hoy queremos hablar de los diccionarios. Si no tiene un diccionario de la lengua española, conviene conseguir uno. Yo hablo inglés como lengua materna, pero aún en el inglés suele haber palabras que yo necesito buscar que quizás no entienda perfectamente bien. Es bueno tener un diccionario a mano para ver el significado de las palabras difíciles. Eventualmente, sería bueno que usted consiga un diccionario bíblico. El diccionario bíblico le ayudará a entender no solamente el significado de las palabras, sino cómo se usan esas palabras en la Biblia. Por ejemplo, cuando lee de la Pascua en la Biblia, fácilmente puede pensar en una de las fiestas que hoy se llaman Pascua. Pero en los tiempos bíblicos, la Pascua era una fiesta de los judíos, conmemorando su salida de la tierra de Egipto. Y no se festejaba ni con huevos, ni conejos, ni nada cosa de hoy. Otro ejemplo es la palabra corona. Muchas veces pensamos en las coronas que utilizan los reyes y las reinas, ¿sí? Y a veces la Biblia utiliza la palabra corona para referirse a esas cosas. Pero la mayoría de las veces que esa palabra aparece en la Biblia refiere a la corona de hojas de laurel que se daba a los ganadores de las competencias deportivas. Entonces, nos ayuda leer en un diccionario bíblico para entender bien cómo es que se utilizan las palabras en la Biblia. Un diccionario castellano y un diccionario bíblico son de mucha utilidad para el estudio, pero no sirven de nada si uno no lee la Biblia. Este programa se llama Lea la Biblia y nuestro propósito principal es promover la lectura bíblica. Queremos que usted lea la Biblia todos los días, que medite sobre lo que lee y que lo ponga en práctica. Estamos más que convencidos que hacer eso le cambiará la vida. Yo soy Timothy Archer y este es el programa Lea la Biblia.
En cada amanecer tú reinarás y al anochecer en tu trono estás. Lo que quiero yo es entregarme a ti para que reines en mí otra vez. Dios reina en mí con tu gran poder, en la oscuridad y cuando puedo ver, eres mi Dios, yo te seguiré, para que reines en mí otra vez. En cada amanecer tú reinarás y al anochecer en tu trono estás. Lo que quiero yo es entregarme a ti para que reines en mí otra vez. Dios reina en mí con tu gran poder, en la oscuridad y cuando puedo ver, eres mi Dios, yo te seguiré, para que reines en mí otra vez. Dios reina en mí con tu gran poder, en la oscuridad y cuando puedo ver, eres mi Dios, yo te seguiré, para que reines en mí otra vez, para que reines en mí otra vez.
Seguimos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. En estos días estamos viendo el Evangelio de Lucas, el tercero de los libros del Nuevo Testamento, el tercer Evangelio. Tenemos Mateo, Marcos, luego Lucas y después Juan. Hoy vamos a leer en el capítulo 16 de Lucas, comenzando con el versículo 1. Jesús contó también esto a sus discípulos. Había un hombre rico que tenía un mayordomo, y fueron a decirle que éste le estaba malgastando sus bienes. El amo lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que me dicen de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque ya no puedes seguir siendo mi mayordomo. El mayordomo se puso a pensar, ¿qué voy a hacer ahora que mi amo me deja sin trabajo? No tengo fuerza para trabajar la tierra, y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener quienes me reciben en sus casas cuando me quede sin trabajo. Llamó entonces uno por uno a los que le debían algo a su amo. Al primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi amo? Le contestó, le debo 100 barriles de aceite. El mayordomo le dijo, aquí está tu vale, siéntete enseguida, y haz otro por 50 solamente. Después preguntó a otro, ¿y tú, cuánto le debes? Este le contestó, 100 medidas de trigo. Le dijo, aquí está tu vale, haz otro por 80 solamente. El amo reconoció que el mal mayordomo había sido listo en su manera de hacer las cosas. Según como se cuenta, Jesús contó más o menos 38 parábolas, y de las 38, 19 tocan el tema de las posesiones y el dinero. Hay mucho más pasajes en cuanto al dinero de lo que hay en cuanto al bautismo o la cena del Señor. Quizás haga falta que tomemos un poco de tiempo para ver lo que Jesús tiene para decirnos en cuanto al dinero. Supongo que lo que nos sorprende de esta parábola es que el héroe parece ser un hombre deshonesto. Y yo creo que la razón por eso es, era un hombre deshonesto. Jesús los llama el mayordomo malo. Se leen comentarios por ahí que quieren evitar ese hecho, que quieren explicar que este hombre no hizo nada malo, que en su sociedad estaba bien lo que él había hecho. Yo no estoy convencido. Yo creo que Jesús habla de un sinvergüenza, un hombre deshonesto. Yo digo eso porque Jesús en varias ocasiones utilizó a la gente mala para enseñar cosas buenas. Un ejemplo es el juez injusto de Lucas 18. La viuda tiene que rogar y rogar día tras día para que el juez le atienda. Luego Jesús nos dice que debemos orar así. ¿Quiere decir que Dios es parecido a este juez? No, para nada. Solamente utiliza a un hombre injusto para enseñarnos en cuanto a la justicia. Y cuando Jesús habló de su segunda venida, dijo que vendría como un ladrón en la noche. Esta imagen quedó grabada en las mentes de sus seguidores y ambos Pedro y Pablo repiten esa misma figura, que Jesús vendrá como ladrón en la noche. ¿Vendrá Jesús para robar? No, solamente utiliza una persona mala para enseñar una lección buena. Entonces, ¿cuál es el punto de esta parábola? Acuérdense, esa es la pregunta que tenemos que hacernos cuando estudiamos una parábola. Las parábolas no son alegorías en que cada elemento tiene su propia interpretación. Son como un buen chiste. O lo entendemos o no lo entendemos. No tenemos que enredarnos en los detalles. Esta parábola es un poco distinta en que Jesús enseña por lo menos 5 lecciones distintas a base de ella. La pregunta que debemos hacer, supongo, es ¿cuáles son los puntos? Leamos los versículos que siguen. Les aconsejo que usen la falsa riqueza de este mundo para ganarse amigos, para que cuando las riquezas se acaben, haya quien los reciba a ustedes en las viviendas eternas. El que se porta honradamente en lo poco, también se porta honradamente en lo mucho. Y el que no tiene honradez en lo poco, también la tiene en lo mucho. De manera que, si con la falsa riqueza de este mundo, ustedes no se portan honradamente, ¿quién los confiará las verdaderas riquezas? Y si no se portan honradamente con lo ajeno, ¿quién les dará lo que les pertenece? Ningún sirviente puede servir a dos amos, porque odiará a uno y querrá al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Los fariseos, que eran amigos del dinero, oyeron todo esto y se burlaron de Jesús. Jesús les dijo, ustedes son los que se hacen pasar por justos delante de la gente, pero Dios conoce sus corazones, pues lo que los hombres tienen por más elevado, Dios lo aborrece. La primera lección está en el versículo 8. Jesús habla de astucia. Como lo hizo Mateo 10, 16, sean pues astutos como serpientes, aunque también sencillos como palomas. Los cristianos pueden ser muy ingenuos. Salimos al mundo confiando en todos y esperando que todos nos confíen. Y yo soy uno de los peores en cuanto a confiar además en la gente. Pero Jesús no habla de confiar o desconfiar en la gente. ¿Qué hizo este mayordomo? Usó su presente para prepararse para el futuro. De eso habla Jesús. Tenemos que utilizar lo que tenemos ahora para prepararnos para el futuro que viene. Sean listos y estén listos. El segundo punto está en el versículo 9. La relación son nuestra mejor inversión. ¿Cuál debe ser el resultado de la forma en que usamos el dinero? amigos, relaciones, quienes nos reciban en el hogar eterno. Para el próximo punto, leamos los versículos 10 a 12 de nuevo. Dios considera la forma en que manejamos su dinero. No dije nuestro dinero, dije su dinero. Fíjate que estos versículos hablan de cómo manejamos las posesiones de otra persona. El dinero que tienes pertenece a Dios. El Salmo 50 nos dice que Dios es dueño de la vaca sobre mil montañas. Todo lo que tiene usted no le pertenece. No es más que mayordomo. El cuarto punto se encuentra en el versículo 13. No podemos servir a Dios y al dinero. El dinero es un siervo útil, pero es un amo terrible. ¿Se acuerda de Salomón? Dios se le apareció en un sueño y le ofreció darle lo que fuera. Y Salomón escogió la sabiduría. Y Dios le dijo, como no escogiste las bendiciones físicas, yo te daré todas ellas juntas con la sabiduría. Hoy Dios dice, escójame a mí y yo les daré todo lo que necesiten. Busquen primero mi reino. Si usted busca dinero, perderá a Dios. Y si busca a Dios, nada le va a faltar. El versículo 15 que me da una cachetada. Lo que los hombres tienen por más valor, Dios lo aborrece. Dios odia las mismas cosas que el hombre da valor. Yo pienso en lo que yo quiero para mis hijos. Yo pienso en su futuro, sobre todo su educación universitaria. Yo quiero que sean ricos para que me puedan sostener cuando yo sea viejo. Pero Dios me dice que esas cosas no importan. Necesito preocuparme por su vida espiritual. Lo que tiene valor para los hombres es aborrecible para Dios. Piensen en eso. Hay que pensarlo bien. ¿Servirá a Dios o al dinero? La lección está entre Dios y el mundo. Jesús habló de la gente del mundo y la gente de la luz. ¿En cuál banda está usted? ¿Servirá a Dios o al dinero? ¿Será de la luz o del mundo? ¿A quién va a servir? Para mí, la lección está hecha. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Yo soy Timothy Archer y este es el programa Lea la Biblia.
Dios reina en mí con tu gran poder en la oscuridad y cuando puedo ver, eres mi Dios, yo te seguiré.
Como mencioné al principio de este programa, a cualquier persona que no posea una Biblia, nosotros le enviaremos una sin compromiso ni costo. Si ya tiene Biblia, nosotros podemos enviarle un curso gratuito para ayudarle en sus estudios. Solamente tiene que hacer su pedido mediante una carta o tarjeta postal. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Reitero, nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Reitero la dirección, Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Reitero esa dirección, radio@lealabiblia.com. Además, quiero animarle a que comparta con nosotros cualquier inquietud espiritual, pregunta bíblica o necesidad de oración. Nosotros estamos para servirle a usted. Este ha sido el programa de Lea la Biblia. Hasta la próxima.